Hola, este es el podcast de Relaciones Abiertas, un espacio para hablar de no monogamias, poliamor y relaciones abiertas. Sabemos que la diversidad de amar es amplia y amar a una sola persona no es la única forma de amar. Hoy nos toca hablar de un tema candente: acuerdos en las relaciones abiertas, en las relaciones de pareja, los afectos en general. Vamos a ver qué nos trae este capítulo. ¿Qué tal? Yo quería preguntarte.
Arrancamos así de una.
Sí, de una, porque la verdad que estas cosas no las hablamos muy seguido.
Sí, es verdad, amiga. A ver.
¿Vos tenés recuerdos, por ejemplo, de haber hecho un acuerdo con fecha, con listado? Viste que se usa mucho el listado en los acuerdos, no sé por qué. Idea errada para mí, pero ¿te acordás cómo fue cuando vos empezaste?
No recuerdo haber hecho listas, o sea, que sean acuerdos así sumamente pautados, pero sí que fueron acuerdos muy desastrosos. En el sentido de que a mí me pasaba mucho de que pensaba que por haber hecho un acuerdo, después si yo no me sentía bien, no los podía modificar, porque yo ya había hecho ese acuerdo. Yo ya, encima, había sido yo la que dijo, che, bueno, si salimos juntas hoy y por ahí tenés ganas de besarte con alguien, nada, hacelo, no pasa nada, después vemos. Y capaz si eso sucedía y yo me sentía mal o flasheaba una, como yo había hecho ese acuerdo, se me armaba todo un mundo terrible donde yo no concebía la posibilidad de sentarme y decir, che, amiga, ¿sabés qué? Ya sé que yo hice este acuerdo, pero la verdad es que me di cuenta que no, que prefiero esto, lo otro. Como, en ese sentido, sí, me parecieron muy terribles. Y sobre todo esta cuestión de pensar que no se puede modificar, ¿no? Que son estáticos, que no sé, muy listo, cagaste.
Sí, también me parece que tiene que ver eso con que pensamos en los términos que con los que contamos, digamos. Por ejemplo, no sé, esta fantasía de que el acuerdo es por siempre y para siempre. ¿Por qué? Si en realidad hay contextos distintos, hay circunstancias distintas, vos estás distinta, digamos. Si vos te pones a pensar cuando vos recién empezás, no sos la misma persona que hoy, digamos. Hay acuerdos, ponele con grandes comillas, que por ahí hoy no necesitas o que no te parecen una prioridad.
Totalmente.
O que incluso te parecen súper restrictivos, ¿no? Yo igual, ¿sabés qué? Me acuerdo que hace como 10 años atrás, cuando nos conocimos nosotras,
sí,
no se hablaba tanto de la palabra acuerdo. De hecho, cuando hablamos de relaciones abiertas y cuando hablamos de la propuesta de las relaciones abiertas, siempre hablamos de consenso y consentimiento.
Sí.
Y yo me acuerdo, ¿te acordás cuando estábamos en Amor Libre Argentina?
Sí.
Hablábamos todo el tiempo de consenso y consentimiento.
Sí, en los eventos.
Totalmente. Uf. Y no sé qué pasó después, digamos, cuando el tema del poliamor se fue haciendo más visible o de las relaciones abiertas y demás, que se instaló mucho esto de los acuerdos de pareja, ¿no? Viste que la gente te dice, bueno, pero entonces si no estás en la monogamia, me imagino que algún acuerdo deben tener, ¿no? En las relaciones.
Ay, sí, tremendo.
Como si, bueno, no sé, como darle un marco a eso. Yo creo que es necesario darle un marco.
Vos no estás muy de acuerdo con la palabra acuerdo.
Claro, en realidad ni con la palabra ni con la metodología, digamos, que se usa para decidir cosas, ¿no? Como que el acuerdo muchas veces te trae esto de lo estático o de lo restrictivo, y se arman acuerdos estilo lista de supermercado. Tipo, bueno, de hecho yo he escuchado gente que, por ejemplo, me han dicho, nosotros nos bajamos un acuerdo de internet.
¡Oh!
Pero esto posta, no te estoy chamullando.
Tipo checklist de sí. BDSM.
Exacto. Yo creo que viene un poquito por ahí también, ¿eh?
¡Wow! Como,
esto de, bueno, vemos, a ver, chequeamos esta lista.
Esto es muy fuerte.
Y sí, porque es como acuerdos muy estandarizados, digamos.
Pero y aparte que quizás a vos ni siquiera te interpelan.
No, pero yo lo que entiendo es que, claro, ante la nada, ante la incertidumbre de los primeros momentos, vos agarrás una lista y decís, bueno, voy a conseguir mi seguridad en esto, ¿no? Como si cumplimos todo lo que esta lista tiene, entonces eso significa que nos respetamos, que nos queremos, que, qué sé yo, medio que también una, en el acuerdo,
mide un poco el...
Busca la pruebita de amor, digamos,
¿no? Es loco, ¿no? Porque mientras te escucho pienso también que... ¿Cómo? En el acuerdo está esa medición del amor, la pruebita. Y cómo nada tiene que ver un acuerdo, o como bien vos decís, lo que consensuamos y lo que consentimos con, de última, no sé, la lealtad frente a nuestro vínculo, ¿no? Como que eso, como que digo, saber que los acuerdos o el consenso puede modificar, y está bien que se modifique, es necesario que se modifique, justamente por esto que vos decís, de que vamos cambiando nuestros deseos, nuestras necesidades. Depende de nuestro ánimo, de cómo me levanté hoy, de qué puedo soportar y qué no. Y que solamente así nosotros podemos entender qué es lo que necesitamos. Porque cuando recién arranca la relación, todo es muy caótico de por sí, porque de repente es como una vorágine de un montón de sensaciones y emociones que no entendemos en conjunto con nuestra pareja y también con nosotras. O sea, ¿yo cómo sé qué es lo que necesito en realidad? Si nunca me lo cuestioné, si nunca me lo pregunté, si nunca estuve en esta situación.
Bueno, vos sabés que eso también se ve mucho. Como que el acuerdo viene a resolver situaciones futuras por las cuales vos no pasaste y que son súper hipotéticas, ¿no? Esto de, ¿qué va a pasar el día que? ¿Qué va a pasar el día que yo te vea besándote con otra persona?
Sí.
Mira, capaz que nunca sucede eso y vos te cagaste 2 meses de tu vida pensando lo mal que la vas a pasar el día que... Digo, no hay necesidad de que eso pase si vos sentís que no estás para exponerte a eso, sí, ¿no? También lo que veo es que los acuerdos se hacen mucho sobre el ideal de lo que se supone que es el amor libre. Entonces, quiero conocer a tu metamur. Yo, si soy buena poliamorosa, entonces yo debería llevarme bien con tu metamur. A ver, capaz que tu metamur te cae mal, capaz que vos no estás en momento para conocer a nadie, no solamente a tu metamur, capaz que no tenés ganas de exponerte a eso, pero bueno, viste, si no vas a fallar como poliamorosa, ¿cómo puede ser que eso no esté en el acuerdo?
Uf.
Y eso no llega tan rápido, ¿no? Sí. A veces casi, no sé, a veces no llega tampoco. No llega. Pero lo que veo es como que el acuerdo termina siendo una lista de cosas a resolver, hipotéticas y futuras, que no están pasando hoy.
¿A vos te pasó eso, Chechita, al principio?
Lo que pasa es que en el momento en el que nosotros abrimos la relación, primero como que no, tampoco nos dimos mucha cuenta de que estábamos abriendo la relación, claro. Digamos, no teníamos esa palabra para decir, uy, apertura de pareja, ni en pedo, ¿no? Como no había nada. Entonces medio que no nos dimos cuenta. Y de la misma forma no existía esto del acuerdo, ¿no? Cuando recién empezábamos, los 2 primeros años, 3 años, estuvimos re solos. Entonces,
era medio un vale todo porque no hay, qué sé yo.
Sí, yo siempre digo que yo fui muy kamikaze, ¿no? Como tipo, bueno, hagamos todo. Si vamos a tener otras relaciones, esas otras relaciones van a ser con todo, ¿no? Claro. Como es nuestra relación. Y la verdad es que por ahí no nos cuidamos mucho. Yo creo que si vos me decís, bueno, vos harías algo distinto y por ahí iría un poco más lento, por ahí me diría a qué cosas me puedo exponer y qué no, porque en ese momento fue como, bueno, hagámoslo, digamos, ¿no? Ya estamos en esto, listo,
sí.
Me expongo a todo. Y la verdad que a veces no tiene sentido, capaz que planificándolo un poco, pensándolo un poco mejor, negociando, consensuando justamente, eso está, se siente mejor, digamos, ¿no? No esto, esta desborde emocional.
Sí, ¿para qué implotarse, se dice? ¿O implosionar?
¿Implosionar?
Como que uno mismo
inmolarse.
Inmolarse. Bueno, así me va con los acuerdos a mí. No, ¿para qué inmolarte, sí, si no es necesario que todas tus partes estén esparcidas en la pared que recién pintamos?
Exactamente, podríamos haberlo hecho un poco con un poco más de tranquilidad, digamos. Pero sí me acuerdo que cuando empezamos a encontrar otra gente, de lo primero que hablamos fue del consenso y el consentimiento. Y creo que de hecho por eso nos quedó tan grabada esa idea. Y por eso me choca tanto la idea del acuerdo. A ver, esto, negra, lo decimos nosotros acá en Relaciones Abiertas, pero es cierto que nadie está hablando de esto, ¿no? Como todo el mundo está hablando del acuerdo.
Por supuesto.
Por ahí suena un poco antipático y decís, ¿qué carajo están diciendo? Que no hay que tener un acuerdo. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que...
cambiarle el enfoque nada más.
Claro, presentar otra herramienta que a vos te facilite saber qué cosas tenés ganas de hacer, qué cosas no, cuáles son tus límites personales, cuáles son tus deseos y demás. Y eso, un acuerdo lista de supermercado, como le pusimos acá, no lo concibe. En cambio, la herramienta o la metodología para tomar decisiones en conjunto, que es el consenso y el consentimiento, sí aporta eso. Entonces me parece que desde ese lugar es importante saber qué significa esto del consenso y el consentimiento, ¿no? Porque si no pasa esto que te pasó a vos también. Vos creías que como habías consensuado algo, entonces no podías retirar tu consentimiento, que son cosas diferentes y momentos separados, ¿no? Una puede hacer como un marco general y decir, bueno, a mí me parece que me gustaría hacer esto, me parece que con esto no podría, ¿a vos qué te parece? ¿No? Si hay algo importante del consenso es que es algo activo y participativo. No existe consenso en donde, por ejemplo, siempre propone la misma persona y siempre es la misma persona que dice que sí,
que sí o que no.
¿Entendés? O consenso en un lugar donde te falta información. Porque no se puede consensuar sin tener información disponible para tomar decisiones. En cambio, todas esas problemáticas y ese desarrollo, cuando una agarra el término del acuerdo, no está. Entonces, terminás teniendo un acuerdo que es de plastilina, diría acá. Sí. Es de plastilina, o sea, se desarma en 2 segundos.
Sí.
Y además, otra cosa importante, que el desarme de ese acuerdo se vive como una alta traición.
Oh, sí, látigo. Látigo. Mal. Sin parar, frustración, decepción, no sirvo para esto, es imposible, fracasé, soy la peor pareja que puede tener, ¿cómo no voy a poder acompañar a esta persona si estaba feliz? ¿Cómo yo no me pongo feliz con esto que le pasa? Todo mal. Pasa. Como, sí, como ese mandato de tener que ser la buena poliamorosa. No importa si vos la estás pasando mal, bancate eso. Como, ¿no?
Sí.
Hay mucho de eso. A mí, por lo menos, al principio me pasó mucho eso. Hasta que entendí que podía, como esto que decís vos, como, bueno, ir un toque más despacio. Ir viendo en el momento también, ¿no? Como el poder también, según la circunstancia o el entorno o lo que sea, como, che, no sé si quiero hacer un acuerdo con respecto a esto que no sé cómo me voy a sentir. Vamos, y lo vamos hablando ahí de última de cómo me voy sintiendo también y te lo voy manifestando en ese momento. Porque también pasa de que vos pensás que te vas a sentir súper mal y después resulta que no te pasa nada, no te provoca nada, y por ahí, no sé, podían estar mucho más tranquilos y había una restricción de no poder hacer esto. Que también pienso, bueno, no pasa nada tampoco si acordamos que yo hoy no me iba a besar con esa persona delante tuyo y de repente vos te diste cuenta que no te pasaba nada si yo me besaba y ¡ay! Se perdió de besarse con... Que eso también me pasaba mucho, me daba culpa y decía ¡ay! Y al final no me pasó nada y Chechu no se pudo besar con su otra pareja, ¡qué terrible! La verdad es que no pasa nada, acordás otro día para verte con tu pareja y se vas en mierda chapándose contra la pared, digo, nada es tan urgente tampoco, sí, como totalmente. Que eso es importante también a la hora, sí, de acordar o consensuar.
Sí, totalmente, sí, hay como una ansiedad generalizada, ¿viste?
Por favor, no se puede vivir así, además, es imposible porque nunca estás presente. También, ¿no? Siempre estás adelantándote a qué le voy a decir, qué me va a decir, cómo voy a actuar cuando venga a saludarme mi metamur, me río, no me río, ay, me sí, cae bien, como ¡ah!
Mucha atención.
¡Ay, por favor! Me quiero bajar, sí, me quiero bajar esto, no, no.
Mucha atención, mucha atención.
No, ya me dio calor. Ay, no, no, venimos con los temas.
Sí, picante, picante, picante. Otra cosa, ¿sabes qué? Me parece que... esto de romper el acuerdo, sí, que también es otro tema controversial lo que vamos a decir, pero... Dale, a ver, yo creo que romper el acuerdo es algo que se cae de maduro que va a pasar el primer tiempo. Sí. Digamos, vos estás haciendo... Vos fíjate, ¿no? Estás haciendo un acuerdo sin saber cómo carajo se hace un acuerdo, sin saber lo que es el consenso y el consentimiento... con un escenario de imprevisibilidad total, en total incertidumbre, y encima pretendés que funcione, o sea...
¡Magia!
¡Magia totalmente! Pero eso es algo que traemos del amor romántico, ¿no? Como nos pusimos de acuerdo, como las dos dijimos que sí, entonces nos va a ir bien. Pues no.
No, mi
cielo. No funciona así, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que decir que por ahí el primer tiempo... lo que más sucede es que los acuerdos se rompen.
Sí.
Otra cosa diferente es que sistemáticamente el acuerdo siempre sea roto por la misma persona y siempre la misma persona sea la que queda en desventaja, ¿no? Si el acuerdo, al transcurrir el tiempo, se rompe constantemente y siempre vos salís lastimada y yo... siempre salgo bien parada, entonces estamos hablando de otra cosa que no tiene que ver con, uy, el acuerdo no funcionó, ¿no?
Sí.
Tiene que ver con otra problemática.
Hay un patrón ahí de, me cago un poco en lo que está pasando, total, yo estoy joya.
Sí, además eso se usa mucho poniendo de excusa la libertad, ¿no? Tipo, bueno, pero yo soy libre de hacer lo que quiera, no te voy a estar pidiendo a vos permiso para... hacer lo que tenga ganas de hacer y no sé qué. Por eso yo digo que es útil saber de qué se trata el consenso, ¿no? Por ejemplo, el consenso no es escucha, no es hablamos y exponemos lo que nos parece y ya no. Tiene que ver con saber que vos me cuentes cuáles son tus límites personales, por ejemplo... Para que vos me los cuentes, primero tenés que haber pensado en ello.
Claro.
Tenés que tomar la iniciativa para contármelos. Tenés que no tener miedo para contármelos. Tenés que tener la posibilidad de expresarlo. Si yo cada vez que te voy a expresar algo, vos te vas a enojar, o te vas a poner triste, o no vamos a poder hacer la actividad que teníamos planeada, y eso se alarga en el tiempo y se repite, entonces no estamos hablando de un espacio de consenso,
sí,
¿no? Y por supuesto vamos a tener acuerdos reiterados que se rompan, ¿entendés? Entonces es como frustrante pensar en acuerdos súper restrictivos y que no contemplen la infinidad de posibilidades que puede haber y que no tengamos que estar charlando todo el tiempo, digamos. Me parece que la contraposición entre acuerdo y consenso es justamente eso. El consenso es a lo largo del tiempo, es una metodología para tomar decisiones. Nosotras la adoptamos Y cada vez que tenemos un tema, volvemos a ese espacio que es el que nos da seguridad, sí, el que nos da intimidad, en el cual nosotras confiamos y resolvemos. La verdad que por ahí tomamos decisiones que son equivocadas.
Sí, claro.
Pero el tema es que esté ese espacio para volver ahí, ¿no? Sí. Yo lo que veo es que eso no está. No. Que veo listas. Sí. Y sobre todo de prohibición.
Y con poca contención a la hora de volver a debatir sobre esa lista.
¿A vos te ha pasado de hablar, tipo, de tener que expresar algo y que te dé miedo o te dé culpa?
Sí,
o...
a mí me pasó mucho tiempo que sentía miedo y culpa, pero no lo expresaba, justamente claro, por el miedo y la culpa. Entonces, claro, todo se iba embarrando mucho porque habían cosas que a mí no me hacían sentir bien, no me hacían sentir cómoda, pero yo, por el miedo o porque un poco también sentía que a la hora de hablarlo, esto que vos decís, había como una reacción del otro lado de, bueno, ok, lo tomo, pero no sé.
Fíjate.
Sí, no sé, o sea, qué onda. Entonces, claro, a medida que eso iba pasando de forma repetida, yo cada vez me iba cerrando más y me iba comiendo sola toda la angustia y toda la incomodidad, y eso después obviamente explotaba en cualquier otra cosa.
Claro.
Toma el mate, che, no, porque me cebaste así, ¡boom!, explota todo. Y así fue mucho tiempo. Como que, esto lo repetimos mucho también, pero creo que es base, fue necesario igual que yo pase por esas situaciones para poder después darme cuenta no solo de cuáles son mis límites, sino de cómo quiero comunicarlo y cómo quiero yo que se me reciba del otro lado también. Ahora me pasa que ni bien yo veo que del otro lado por ahí me no les gusta lo que estoy diciendo, como que, ok, lo entiendo, pero para mí ya es como un llamadito de atención. Es como, che, bueno, todo muy lindo, pero cuando yo vengo a comunicarte algo que no está bien.
Claro.
Ahí es raro. Sobre todo porque yo ya, después de haber pasado igual por todas estas experiencias, no me manejo así. Ahora actualmente igual yo casi ya ni tengo situaciones de acordar cosas.
Sí.
La verdad es que no acuerdo casi nada, salvo que me sienta de una forma muy específica con tal situación. Bueno, me siento y lo charlamos, pero eso podría pasar en cualquier tipo de configuración vincular, digamos. Entonces, lo que me pasa ahora es que estoy más como en el lugar de escuchar y de recibir los acuerdos que por ahí necesita la otra persona para sentirse un poco más cómoda, y ahí es donde yo digo, che, pero si yo puedo contener y recibir súper bien, qué loco, cuando antes a mí no me recibían bien y yo, en vez de darme cuenta que del otro lado no había tanta contención, provocaba lo contrario. Yo me sentía mal, sentía culpa y no decía nada.
Claro, totalmente, sí. No sé, es complejo. También me parece que hay muchas cosas instaladas como que son acuerdos válidos y que en realidad no hacen más que repetir los patrones de control y de posesión del amor romántico, ¿no? Esto que decíamos al principio, de creer que el acuerdo, por ejemplo, es avanzar sobre la autonomía de la otra persona. Por ejemplo, acordar que...
Ay,
a mí me causa gracia, pero también me causa pena, pero también digo, bueno, una hace con lo que tiene, ¿no? Es
sí,
como, bueno, no pasa nada, pero hay que reflexionar sobre esto, pues si no pasa inadvertido. Por ejemplo, yo acuerdo con vos las cosas que vos podés hacer con otra persona.
Tremendo.
Pero eso no... Pero vos entendés la diferencia entre acuerdo y consenso.
Sí,
o sea, no podemos consensuar sobre mi autonomía. Yo no puedo decirte a vos, che, mirá, fulana me cae mal, no te juntes con esa persona. En todo caso te diría, che, fulana me cae mal, no tengo ganas de saber de fulana.
O cuando vos te veas con fulana, yo no voy a estar.
No me invites porque la verdad, claro, no quiero que estemos las tres juntas. Ya, Eso es un límite personal y yo marco ahí hasta dónde yo quiero llegar. Pero no te puedo decir a vos que vos eso no lo podés hacer. Y esto es como imposible de cumplir. No sé, es como que lo veo en muy pocas personas. La mayoría de las personas tienen esta creencia o esta ficción de que hay que acordar las cosas que vos vas a poder hacer con otra gente.
Sí, es que ¿sabes qué yo pienso con respecto a eso? Que cuesta mucho, o sea, sí, todo muy lindo y todo, es muy fácil si yo acuerdo sobre lo que tiene que hacer el otro y no sobre lo que yo hago, pero porque siento que lo que cuesta, y la pillada también un poco, es que no me hago cargo de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, no me hago cargo, prefiero hablar de vos, decidir sobre vos antes que yo exponerme y quizás vulnerabilizarme y decir, che, me genera inseguridad, Pablo.
Claro.
Voy a hacer esto y esto, o no voy a estar cuando vos estés con Pablo, no me invites, me corro tanto de la escena y de nuevo, de yo poder ver qué pasa entre ustedes y controlar la situación, que prefiero como meterme en tus cosas, en tu vida.
Sí.
Es hilar muy fino igual lo que estoy diciendo, pero...
No, igual te entiendo.
Yo lo siento un poco también en mi experiencia, ¿no? Como antes me costaba mucho a mí ponerme en ese lugar y decirte, che, ok, bueno, vos tenés ganas de verlo, hacé lo que quieras, seguí viéndola, yo me corro. Era terrible, yo no me quería correr, yo quería que vos sigas estando al lado mío y bueno, ok, vos no veas a esa persona. Sí. Pero seguí al lado mío.
Lo peor es que ahí entras en un círculo de manipulación terrible, ¿no? Como que empezás tremendo a hacer cosas para que la otra persona... O sea, porque mucho de esto, no, nadie o pocas personas te van a decir efectivamente, no quiero que hagas esto con fulano, ¿no? En realidad empieza todo una...
Rodeás toda la situación.
Mal. Tipo carita de culo. Claro. Cuando vos te vas, es como, ah, vas con fulana, ¿no? Como...
Sí, o cuando vuelve, a mí me... Digo, yo súper sincera con un montón de mierdas que tengo también. A mí me ha pasado que cuando volvía, era tremendo. Yo se la hacía pasar muy mal.
Claro, claro.
Muy mal.
Claro.
Como todo, no sé, volvía y volvía contenta y hola, amor, besito y tipo... Cara de orto,
sí,
no me toques, correrle el hombro, como...
No tanto, que, pero también.
¿Sabes, o sea, qué? Un día yo estaba durmiendo, quien era mi pareja en ese momento volvió a la mañana, se acostó al lado mío, me abrazó, yo de toque la miré y le dije, me voy a desayunar.
Ah, no, claro.
Me vestí y me fui a desayunar sola como 2 horas, a un bar, ni claro, siquiera en casa.
No, yo también tenía esas cosas. No sé si tan así, pero tenía esas cosas. O sea, yo la típica era que te hacía, era... Llegaba y mi cara de pezón, imagínate, mi cara de culo, era terrible, indisimulable, porque sí, aparte yo no me la veía a mí misma la cara. Era como... ¿Y qué te pasa? ¿Pasó algo? Nada.
¿Qué va a pasar?
No, yo estoy bárbara.
¿Por qué va a pasar algo?
Estoy bárbara.
Tampoco es tan importante lo que vos hiciste como para que pase algo, pero no te me acerques.
Eso está muy mal, boludo.
Eso está muy mal, pero pasa. Y nos pasó a nosotras también. Como que para mí es muy importante decirlo. No es que estamos acá y estamos reflexionando todo esto que estamos debatiendo ya porque lo decidimos y llegamos acá. Hace años.
Años que nos mandamos
cagadas. Vos mucho más que yo.
No
pero
sé si
yo
tanto,
hace 8 años estoy en lo que tiene que ver con vínculos no monogámicos. Y recién ahora.
Sí.
Recién ahora, al 9º año, estoy pudiendo.
Ay, no, qué desesperanza. Pero no, hay que decir que no teníamos tanta información nosotras, ¿eh?
Hay que aclarar eso y hay que aclarar también que hay quienes tienen. Digo, cada uno tiene sus tiempos. Hay gente que lo logra mucho más rápido. Hay otras que tienen 9 años como yo, pero digo, es necesario porque que coincida tu acción con lo que vos pensás o querés hacer, lleva su tiempo a acomodarlo. Sí. Digo, ¿cómo yo pretendo? Hace 8 años yo tenía 30 años. ¿Cómo pretendo? ¡Ay, por favor! ¿Ves? Ahora me estresa más eso que alguna cuestión poliamorosa, la verdad. Sí, ¡amiga!
Totalmente.
Nos quedan también las canas.
Ay,
igual.
Sí, tengo ¿viste que cómo decir. Las tengo? No, maravillosa.
También. Bueno. Me perdí.
No, que yo también me perdí.
Bueno, el oyente quiere que preguntarnos. Ah, no estamos en radio.
No, que me
no,
parece...
No, bueno, me acordé, perdón. Sí. ¿Cómo yo pretendo cambiar 30 años de manejarme de una forma en un año? Es imposible.
Imposible.
¡Aleluya! ¡Aleluya! Que en 9 años pude ya más o menos... equilibrar mis acciones con mis pensamientos.
Sí, totalmente.
No,
totalmente.
Es no existe la magia, hay que laburarlo.
Sí, re, y, pero esto es que lo que vos decís, digamos, una viene con cosas instaladas, viene con el chip instalado. Por eso también me parece que hay tanta prohibición cuando hablamos del acuerdo, ¿no? Porque en realidad lo primero que te sale es el poseer. No sé, a mí me pasaba mucho que por ahí yo no cuestionaba los acuerdos o no sé, porque tampoco era que eran esos términos, sí. Pero no cuestionaba la relación, tipo, dejá de hacer esto o hacé lo otro, pero sí, por ejemplo, creía que tenía derecho a opinar de todo. Tipo, me contaba qué había hecho y yo decía, oh, no sé, qué feo lugar a que fueron, ¿no? ¿O te parece que tenga que decir esto o hacer lo otro?
Sí, como meterte en sus decisiones.
Ay, qué pesada, boluda. Te juro que ahora pienso, digo, qué densa.
Yo, madre, además, mía. Ahora alguien me llega a hacer eso.
Clic
derecho, bloquear.
Sí.
O sea,
sí.
Sin ningún rasgo de culpa ni remordimiento. ¡Chau! O sea.
Mal.
Como la tolerancia ahí también, ¿no? Pero sí, yo lo he hecho también. Sí, yo hice todo lo que no había que hacer.
Sí, yo
lo hice.
Yo también, pero es así, me parece. Yo creo que en el tema acuerdos está bueno esto, ¿no? Esta diferencia. A nosotras nos parece más... más, no quiero decir productivo, porque tal vez no sea la palabra, pero...
Cómodo.
Nos parece más cómodo, sí, no sé... más útil, no sé cómo decirle, pero está más copado hablar de consensos y de consentimiento. Está bueno tener esa información porque implica otro desarrollo de la relación, digamos, ¿no? Es como vos, en definitiva, lo que estás construyendo con el consenso y el consentimiento es la relación en sí, ¿no? Mm. Saber que si yo me mandé una cagada, por ejemplo, te puedo pedir disculpas o podemos charlarlo de eso. No, hacer el silencio de radio y pasar a una hoja nueva y hacer un acuerdo nuevo con otra lista nueva.
Sí, digamos. Y también, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, pero esto que acabas de decir, también no ser tan duras ni con nosotras ni con la otra persona si se rompe un acuerdo.
Sí.
Digo, hablo de que se rompa un acuerdo sin que lo hayamos hablado antes, ¿no? Porque pasa.
Sí.
Porque le pasa al otro, siempre cuando pasa con el otro es mucho más grave que cuando lo hacemos nosotras, obviamente. También estuve ahí, digo, han roto acuerdos que hicimos y para mí fue como terrible. Pero terrible, que se me caía el mundo y tipo decepcionada y no puedo confiar nunca más en vos. Y capaz que no era tan grave ese acuerdo que se rompió. Y después con el tiempo me di cuenta que yo también fui rompiendo acuerdos y yo no me indigné tanto conmigo misma por haber hecho eso como me indigné con la otra persona.
Sí, y que digo, además, si los acuerdos... según esta teoría que estamos manejando, se hacen en base a listas de restricciones y de prohibiciones, entonces, amiga, yo te diría que hasta está bien romper el acuerdo, ¿no? Claro. Digamos, es como, es imposible de cumplir. También sucede mucho esto, ¿no? Como que se hace un acuerdo tan restrictivo y tan marcadito que prácticamente... está hecho para ser roto, digamos, es imposible de cumplir. Y de repente esa es la muestra de amor, ¿no? Porque el acuerdo se vuelve como el escenario donde se disputan todas las cosas. sos una traidora, no me querés, no me tenés en cuenta, no me escuchás lo que te digo, ¿no? Un montón de cosas pasan cuando tenemos que hablar de acuerdos. Entonces digo, fijémonos también cuando se rompe el acuerdo, ¿por qué es que se rompe? Que no se trata solo de traiciones, ¿no? Porque también ahí nos pinta el novelón.
Sí, tremendo.
Nos encanta el drama, nos encanta el drama. Pero bueno, amiga, yo creo que estamos más para pensar en el consenso y el consentimiento, que no es la muerte de nadie romper un acuerdo, que es diferente sistemáticamente romper todos los acuerdos.
Eso, siempre y cuando no sea sistemático y que en la ruptura de algún acuerdo eventual se pueda charlar al respecto.
Exactamente, digamos, el consenso lo que propone es poder tener un espacio donde volver para tomar nuevas decisiones, ¿no? Entonces, me parece que por ahí esa información es importante porque te ayuda a pensar tus relaciones desde otro lugar, ¿no?
Sí.
Y es verdad, ahora ya casi ni pensamos en acuerdos ni en nada, es como todo muy, se va dando y se va...
Sí, incluso ahora los nuevos problemas que tengo, entre comillas, ¿no? Es justamente porque yo no hago ningún acuerdo, porque claro, ahora que yo estoy más relajada y que digo, che, bueno, hay cosas que yo no puedo controlar, cuando estás conmigo, cuando estás con otro, no estás conmigo, me ocupo de mí, hay cosas que ya ni pregunto, y eso al otro le hace mal.
Sí, sí.
Necesita que yo controle, necesita que yo pregunte, necesita que yo ponga límites para sentirse amado. De repente, mi relax, en vez de facilitar, resulta que se convierte en desinterés.
Sí, pero eso está muy asociado.
Y es el nuevo problema ahora, ¿no? Como...
Esto es lo que pasa un poco con los celos también, ¿no? Es como que de repente no te controlan, no te dicen, che, no te hacen un planteo, un reclamo, y entonces significa que no te quieren, ¿no? Es como que hay una asociación directa. O no te celan, entonces tanto no le importás, ¿no?
Es muy flashero, amigo.
¡Re!
Es muy flashero.
¡Re! También, ¿sabes qué? Una va ganando seguridad a través de la experiencia. Entonces, de repente es como... ¿Qué vamos a acordar, amigos? Vamos viendo. Acordamos vivir en relaciones abiertas, ¿no? Esto de, mirá, para mí la exclusividad no es algo sobre lo cual construyamos nuestra relación. Mientras vos estés bien conmigo y me trates bien y yo te trate bien a vos y podamos compartir algo, vamos a estar bien.
Totalmente. Y saber que podemos charlar si alguna lo necesita.
Obvio.
Después de eso, ¿qué vamos?
No,
¿qué?
¿Qué acordamos? Sí, yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿qué es lo que acuerda tanta gente?
Yo también lo pienso ahora. También. Entiendo porque, de nuevo, también estuvimos ahí.
Sí.
Y lo entiendo porque recuerdo lo que viví, pero no lo entiendo en el sentido de que esto que vos decís, pero ¿qué? ¿No tiene sentido? No. Si vamos viendo, si no sabemos, no... Güey.
Un montón.
Güey, sí. Bueno, ay, amiga, gracias por esta charla, me encantó.
Acordemos terminar acá el podcast.
Dale, acordemos eso y vayamos a tomar una birrita.
Sí, dale, algo. Hagamos algo.
Ay, me encanta.
Nos vemos la próxima de nuestro nuevo episodio de podcast.